Lección 1. Diferencias entre transferencia y autotransferencia. La autotransferencia no requiere de la colaboración de un guía externo. La función del guía será cumplida por una imagen debidamente configurada que servirá para conducir los desplazamientos. A tal imagen la llamamos guía interno. Por otra parte, la autotransferencia utiliza temas y argumentos fijos. En autotransferencia, obviamente, no hay discusión vigílica. Por último, en autotransferencia existen distintas profundidades de trabajo sobre un mismo argumento. Introducción a la autotransferencia. ¿Para qué sirve la autotransferencia? Primariamente sirve, como la transferencia, para dar coherencia a los fenómenos psíquicos, integrando contenidos. Su utilidad mayor radica en su actitud para producir conversiones de sentido respecto de una situación particular o de la situación general en que vive una persona. En los procesos autotransferenciales, al utilizar temas y argumentos fijos, los indicadores principales de resistencia están dados por defectos en el armado de una escena o por dificultades en el encaje y conversión de climas. Veamos esto más de cerca. Supongamos que teniendo por interés la reconciliación, el operador monte su escena mental y emplace en ella a diversas personas con las que mantiene relaciones de enemistad. Él tratará de transferir cargas de tal manera que al finalizar el trabajo quede logrado el objetivo propuesto. Sin duda, habrán aparecido en el desarrollo numerosos registros de resistencia, pero habrá quedado en claro si el encaje se logró o si es necesario seguir trabajando hasta lograr los registros adecuados. El operador sabrá cómo hacer correcciones, ya que el interés estará debidamente planteado, producir la reconciliación. También habrán quedado precisados los defectos de armado escénico que pueden haber impedido un buen encaje y posterior conversión. Recomendaciones. 1. Estudiar cada lección acompañado de otras personas y luego trabajar los ejercicios propuestos. 2. Después de la práctica, intercambiar puntos de vista con los presentes a fin de enriquecer las propias técnicas. 3. Tomar nota de lo efectuado. 4. Profundizar la práctica en los días siguientes. 5. Agregar observaciones cuando surjan registros posttransferenciales en los sueños o en la vida cotidiana. Elementos autotransferenciales. Primero, la condición autotransferencial. 1. Fijación de interés. Si se desea producir una conversión de sentido respecto de una situación particular, habrá que comenzar por definir a esta claramente. No se tratará, por cierto, de situaciones que puedan modificarse mediante la aplicación de técnicas menores, estudiadas anteriormente. Las situaciones en cuestión pueden referirse a nudos biográficos no superados o a cuestiones actuales o al futuro. En las presentes lecciones se dan algunos argumentos de conversión para modificar situaciones mentales negativas que actúan en diferentes tiempos de conciencia. 2. Adecuación del ámbito de trabajo. Esto se refiere no solo a requisitos externos, habitación silenciosa, etc., sino también al ámbito físico y mental del operador. En este sentido, se comenzará todo trabajo autotransferencial con un buen relax interno, procediendo luego con la experiencia de paz. Segundo, los temas. 1. El guía interno. Los creyentes de distintas confesiones suelen invocar en sus oraciones a grandes personalidades de sus credos, a santos, etc. Algunos lo hacen con imágenes auditivas, otros con imágenes visuales, etc. Otras personas se encuentran a veces en una especie de diálogo interno con sus padres ya fallecidos o con personas queridas o respetadas. A esos guías les suelen pedir consejo en situaciones particularmente difíciles. A veces simplemente les exponen problemas como una forma de ordenar mejor ideas y sentimientos. Hay quienes reciben, se abren comillas, respuestas o indicios durante el diálogo con su guía. Otros al dormir, mediante alegorías, no faltando quienes reciben los mensajes al despertar o en momentos inesperados. También se suele invocar a guías protectores en momentos de desorientación, soledad o peligro. Muchas de las formas empíricas de relación con guías internos tienen su origen en traducciones de verbalización propias del registro cinestésico de discurrir. Para ilustrar este hecho, basta hacer el siguiente experimento. Dígase mentalmente, voy a subir al techo, mientras pone atención a los movimientos que operan automáticamente en su aparato de fonación. Ahora, suba al techo, pero apoyándose en imágenes visuales. Está claro que en este segundo caso, el movimiento corresponderá a sus globos oculares. Pero si realiza otras operaciones basándose en imágenes visuales y prestando atención al aparato de fonación, a veces obtendrá allí movimientos automáticos. Ese será el caso en que furtivamente se hayan deslizado imágenes auditivas o bien en que las visuales se hayan traducido. Las verbalizaciones ocurren cotidianamente, registrándose como conversaciones internas, ritmos, canturreos, etc., que se efectúan al acompañar operaciones en el mundo externo. Desde luego que no estamos hablando acá de casos patológicos, como los de verbigeración alucinatoria. Volviendo al tema del guía interno, diremos que no tiene mayor importancia qué tipo de imagen se escoja para representarlo. En cualquier caso, tendrá que cumplir un verdadero encaje con climas de protección, fuerza, sabiduría, rectitud, etc. Cualquier imagen, no solo la visual, puede dar registro de su presencia. Con ellos será suficiente, ya que el guía servirá para dar dirección a los movimientos mentales hacia otros temas que necesariamente deberán ser visualizados. El guía debe ser único, estando asociado a un particular tipo de llamado o invocación. A su vez, las indicaciones del guía podrán registrarse por vía de cualquier sistema de imagen. 2. El límite. Es una alegorización del nivel de trabajo a partir del cual se efectúa la entrada al proceso autotransferencial. Puede ser representado como una puerta, un escalón, un umbral, una línea divisoria, etc. Las resistencias por racionalización u otras tensiones y bloqueos se reflejarán en malas configuraciones del límite, en defensores que impiden el paso, etc. Es importante que el límite sea siempre el mismo y se tenga de él gran viveza representativa de conjunto y en los detalles. 3. Los caminos. Las direcciones de ascenso, descenso y avance horizontal deben ser alegorizadas siempre del mismo modo, a fin de no sufrir desvíos por acción de las resistencias. Los tres caminos se abren al transponer el límite. Ellos son las conectivas de dirección que llevan finalmente a los recintos de los distintos niveles. 4. Los recintos. Deben ser también siempre los mismos y corresponder en su conformación y características al nivel en que son emplazados. Es importante que los recintos estén definidos en sus tres dimensiones y que el operador pueda sentirse incluido en ellos. 5. Los paisajes. El paisaje del camino horizontal puede ser el de una playa, un oasis, un valle fértil, etc. El paisaje del camino descendente puede ser el de un abismo, el de las profundidades submarinas, etc. No es recomendable trabajar con paisajes selváticos, ya que presentan numerosas resistencias por su misma conformación. Esos temas son utilizados en autotransferencias, en las cuales se desea, precisamente, hacer surgir resistencias para su particular estudio. 6. Los personajes. A diferencia de los temas anteriores, no debe tenerse de estos un repertorio fijo. Ya veremos más adelante unas pocas excepciones, ya que en los distintos argumentos habrá que emplazar a los que correspondan de acuerdo al interés prefijado. 7. La ciudad escondida. Es una buena alegorización del espacio más interno del operador. La ciudad escondida se encuentra al término del camino ascendente. Encima de ella no hay nada. Posee luz propia, o mejor, luz proyectada desde su interior, que es el centro de poder, que no depende de luminarias artificiales o externas naturales. Sol, luna, estrella, puede estar ubicada en la mitológica cumbre del mundo o flotar más allá de los cuerpos celestes. En todo caso, y primariamente, puede ser considerada como una traducción de los límites de la propia cabeza del operador, adentro de la que se registran numerosas sensaciones cinestésicas que, alegorizadas, ofrecen una gran complejidad constructiva. La ciudad escondida también ha sido representada en ciertas tradiciones como la corona o como el cofre que guarda la perla o la gran joya, etc. Estas últimas alegorizaciones del centro de poder. Si efectivamente se visualiza la ciudad escondida y no alguna réplica intermedia, se observa que por encima de ella está la oscuridad total que corresponde a los límites superiores del espacio de representación. En los recintos de la ciudad escondida se guardan las grandes aspiraciones, los ideales y las esperanzas como motores de la actividad humana en pos de la relajación total, paz, calma, felicidad, etc. Existe una contrapartida de la ciudad escondida y es la ciudad subterránea. Por debajo de ella no hay nada. Esta ciudad puede estar ubicada en los abismos más profundos de la tierra o el agua. Posee también su propia iluminación. Más allá de ella está la oscuridad total, que corresponde a los límites inferiores del espacio de representación. Existen numerosas réplicas intermedias en distintos niveles descendentes, pero ninguna de ellas tiene carácter de término en los desplazamientos. En los recintos de la ciudad subterránea se guardan, y allí deben resolverse, las frustraciones y los conflictos biográficos. En su centro está el fuego purificador, pero básicamente ella o él, que sintetizan en imagen impulsos provenientes del sexo, fijaciones biográficas y compensaciones de situación. El operador visualizará las ciudades al final de los caminos correspondientes, perfeccionando las imágenes en sucesivas prácticas y de acuerdo con improntas de su propia creatividad. En cuanto al camino del medio, encontramos en su término a la ciudad de la vida corriente en la que el operador desarrolla sus actividades. En sus diferentes recintos debe emplazar las escenas de situación actual que desee trabajar. 8. El centro del poder. Se encuentra en el recinto central de la ciudad escondida. Es la luz, la fuerza y el sentido. La representación de la luz no coincide con la luz percibida y luego recordada. Es la luz más interna, pura y profunda, por cuanto tiene significancia psicológica y no está referida a lo fenoménico externo. La luz puede comunicarse con el operador en un contacto nada convencional. Realizado el contacto con la luz, no con luces intermedias, ocurre el fenómeno de la iluminación del espacio de representación. Ello da al operador la noción de haber trascendido los límites de la oscuridad total. Ese cambio en la economía de la conciencia se continúa por algún tiempo luego de la experiencia, de manera que aún la percepción externa se ve curiosamente afectada. El centro de poder es una traducción del registro del sí mismo, de lo más esencial del ser humano. Ese centro no es, por cierto, el yo psicológico, al cual consideramos pedagógicamente como una suerte de comando de los mecanismos de reversibilidad y que resulta de la sumatoria de impulsos perceptuales y de memoria. El centro de poder se encuentra habitualmente encubierto por las actividades mecánicas del yo psicológico. Anteriormente, al estudiar la técnica de niveles, se dijo: existe cierta profundidad límite más allá de la cual no es posible descender. Allí todo queda oscurecido. En las alturas, por encima del cielo iluminado, del sol y de las estrellas, ocurre el mismo fenómeno. Todo queda oscurecido. El oscurecimiento final, tanto en los ascensos como en los descensos, coincide con los límites del propio cuerpo. Por cierto que tales límites son difíciles de tocar, por cuanto se producen frecuentes rebotes, pero que sirven a la continuación de las escenas. En la técnica de niveles no debe confundirse la luz que depende de un determinado foco, luces subterráneas, fuegos volcánicos, ciudades iluminadas bajo las aguas, etc. Inversamente, el sol, la luna, las estrellas, las ciudades de la luz, los objetos cristalinos o radiantes, etc. con la iluminación general del espacio, que es la que delata el nivel de la representación. Como excepción a todo lo explicado hasta aquí, debe considerarse, a modo de hipótesis, el caso posterior al de la oscuridad límite, en descensos o ascensos, en el que el espacio de representación queda, se abren comillas, iluminado, se cierran comillas. Tal excepción no ha sido constatada en los procesos transferenciales, pero es un caso relatado por místicos de distintas épocas y regiones. También se ha tenido noticia de ese fenómeno por testimonios de personas colocadas al borde de la muerte o que han regresado de la misma luego de haber sido declarada la defunción clínica. Si tales afirmaciones no son simples patrañas, están delatando un hecho psicológico de interés que debería explorarse y tal vez la autotransferencia sea la herramienta adecuada para hacer progresar esa investigación. 9. Ella o él. Son importantes temas, ya que alegorizan a la mujer ideal o al hombre ideal, dependiendo de la propia orientación sexual. Esos temas se van definiendo al estudiar el recinto central de la ciudad subterránea. El trabajo con el tema de ella o él tiene importancia desde el punto de vista de las definiciones de la imagen complementaria del operador. No es recomendable tratar de visualizar artificiosamente a tales personajes, sino más bien el recinto correspondiente, limitándose a esperar su presentación. Desde luego que las definiciones se irán produciendo a medida que se profundice el trabajo. Observaciones. En la presente lección se ha explicado brevemente la condición transferencial. También se han considerado los principales temas. En la lección próxima se tendrá en cuenta a los argumentos. En autotransferencia podemos seguir los siguientes pasos de proceso, a saber, entrada, desarrollo, salida y elaboración posttransferencial. A continuación daremos el ejercicio básico de entrada. Ejercicio de entrada en el proceso autotransferencial. El operador efectúa un relax interno profundo. Inmediatamente o en el momento que le resulte adecuado, hará la entrada autotransferencial aprovechando cualquier recurso de configuración del guía interno. Posteriormente, hará aparecer el límite o la entrada y a continuación los tres caminos. El operador habrá de trabajar este ejercicio tantas veces como necesite para lograr buenas representaciones de los temas propuestos. Guía, límite y caminos. Será conveniente estudiar todas las resistencias que se presenten a fin de irlas superando en las reiteraciones del ejercicio. Luego de practicar varias veces, tendrá lugar un diálogo con los otros partícipes a fin de mejorar las propias técnicas. El dominio del ejercicio de entrada es fundamental, porque en el futuro siempre se comenzará con él cualquier proceso.